Vamos a ver si conseguimos, es broma, desempecatar. Nos han metido el pecado hasta los tuétanos, cuando lo sensato es acostumbrarse a convivir con él. Porque, como les decía antes, queramos o no queramos, lo tenemos que llevar puesto. En el fondo, el pecado es la relación que el ser humano mantiene con Dios. Si la relación es nítida, clara y transparente, el pecado automáticamente se opaca. Igual ocurre al revés. Todo depende de cuál sea la relación del ser humano con esa realidad sublime, inefable, conocida con el nombre de Dios. Todos, aunque sea para negarlo, todos hablamos de Dios, pero cada uno en nuestra mente hemos forjado un concepto concreto de él. Y por supuesto, no todos esos conceptos son en absoluto coincidentes. Si tú te dejas guiar por los mitos bíblicos y los entiendes cual si fueran relatos de la historia universal, corres el riesgo de llegar a imaginar a Dios como un ser maravilloso, transpira pura luz, poder sublime y absoluto, que anclado allende el cosmos, controla lo que va ocurriendo acá. Ese es, como suele decirse, el Dios de los filósofos. Es un ídolo. No existe. No pienses en ese supuesto ser todo lo maravilloso que quieras, anclado allende el cosmos. Dios ni está fuera ni está dentro. Estar lo que se dice estar. Dios está en todas partes y no está en ninguna, porque Dios simplemente es la fuente de energía amorosa que cruza el cosmos desde el origen hasta el fin, el alfa y la omega. De alguna manera, conceptualizar a Dios como fuente de energía amorosa, a la par que libera, desconcierta, porque se nos ha inculcado una imagen muy concreta de él, ese ser excelso, sublime, individual, con dos ojos en el rostro, con la bolita mágica en el brazo, con la varita para decir si tú vas para arriba o para abajo. Ese Dios no existe. Es producto de la reflexión humana. El Dios auténtico, el Dios que ayuda de verdad, debe identificarse con la fuente de la energía amorosa que cruza todo el cosmos. Yo creo que, bien que mal, me van a entender, al menos por intentos que no queden. Tú y yo, de vez en cuando, mientras dormimos, tenemos un sueño, y en ese sueño intervienen personas conocidas. Vamos de un sitio para otro, recorremos distancias, subimos montañas, bajamos abismos, nos persiguen pesadillas, no sé cuántas cosas más. Y mientras dura el sueño, aunque dormidos, porque por muy, muy dormidos que estemos, continuamos viviendo, lo vivimos con suma intensidad. Y al despertar, todo ese mundo de sueño se nos desvanece en un santiamén. Pero mientras dura el sueño, lo vivimos como si fuera algo totalmente real. Piensa en el cosmos. Una mente, no la sitúes en ningún lugar, de la cual fluye todo el universo. Imagínate que fuera un sueño viéndolo desde la mente de esa realidad a la que me estoy refiriendo. La andadura del cosmos puede durar millones y millones de años, pero en algún momento llegará a su fin. El sueño se habrá terminado. Pero la mente en la cual se está produciendo, esa mente va a continuar allí. Esa mente es Dios. No intentes imaginarla. No intentes ponerlo en pie, porque se rige por criterios, categorías totalmente distintas. Es la fuente de la cual arranca todo el cosmos y de la cual arrancamos tú y yo. En ti y en mí, la existencia actual se inició hace 50, 70, 80 años. Pero nosotros de antemano veníamos impulsados por esa fuente de energía, que en un momento determinado se concreta en un individuo, y esos individuos somos actualmente tú y yo. Y va transcurriendo nuestra vida, la cual obviamente tendrá un fin. Al despertar tras el óbito, nos percataremos que ha sido como una especie de sueño, porque nos despertaremos en esa realidad sublime cuyo nombre, para el creyente, cuyo nombre es Dios. Dios no es un algo concreto que está aquí, allá, acullá. Es la fuente de energía amorosa que te cruza a ti, que te inspira acciones buenas, que de vez en cuando te brinda un solaz a nivel de interioridad. Ese Dios no lo busques ni dentro ni fuera. Dios te va a salir al encuentro, lo hace de continuo. Es el Dios de la Biblia, es el Dios que existe, es el Dios con el cual el ser humano a toda costa se desea encontrar. Ese Dios es inevitable. ¿Saben por qué? Porque es Él el que viene al encuentro nuestro. No es preciso que nosotros vayamos en su busca. Él nos va compasando y nos va acompañando en el día a día de nuestra andadura existencial. Estar a bien con ese Dios es algo maravilloso, pero para ello necesito estar a bien conmigo mismo. Y si mis traumas me bloquean, me minimizan, me arrinconan y me tienen totalmente desajustado, yo conmigo mismo a bien no puedo estar. ¿Cómo aspirar a mantener un vínculo amistoso con Dios? Es que Dios sale al encuentro. Dios de alguna forma está a mi vera, está dentro de mí y está fuera. Es que Dios no está en ningún sitio y está en todos. Dios es, la fuerza de energía que no cesa de impulsar el universo y cuantos formamos parte de él. Les decía antes de aquel amigo entrañable que ya se encuentra disfrutando de Dios, que no concebía como un científico auténtico que se adentra en el estudio del cerebro puede permitirse el lujo de ejercer de ateo. Ese cerebro tan complejo en el cual todo ocupa el lugar que le corresponde no se explica sin la aceptación de una fuente de energía amorosa, de una mente infinitamente superior, que es la que activa los resortes de una humanidad en marcha. Es que tú y yo, que somos un conjunto de átomos, de alguna forma armonizados, tú piensa en un átomo. Se creía que era lo más el ladrillo básico del cosmos. Se torpedeó en 1934 y al hacerlo se ve que en un átomo hay un núcleo en torno al cual giran unos electrones, y tú realmente dices, ¿y qué es lo que hay en ese núcleo? ¿Qué es lo que hay en el espacio que ocupan esos electrones? Energía, energía pura, energía. ¿Y esa energía de dónde proviene? De una fuente. ¿Esa fuente qué nombre tiene? La llamamos Dios. Al ser humano, lo que realmente le inquieta, le obsesiona, le preocupa, le complace, es mantener un vínculo armónico con esa realidad llamada Dios. Sin embargo, la experiencia de la humanidad atestigua, testimonia, que estamos a veces de espaldas a él, y eso se supone que arranca del famoso drama del paraíso. Nuestra religión nos intenta dar una explicación, diciendo, sería maravilloso estar todos a bien con Dios, pero la experiencia de toda la humanidad testimonia que no es así. A mí me carcome la ambición, la avaricia, la envidia, el orgullo, la arrogancia, me acosa por todas partes. A mí me encantaría sentirme libre, sentirme esponjado, poderme relacionar con esa fuente de amor y transmitir amor por todos mis poros, pero me resulta imposible. Yo soy lo que el conjunto de mis átomos, que después se van agrupando, forman células, las células se unifican, se va configurando un organismo. Todo eso se va haciendo que yo sea yo. Pero lo que a mí me da una consistencia es esa energía que me cruza desde la cabeza hasta los pies. Y tengamos muy en cuenta que en el momento en el cual unos antes, otros después, nos topemos con esa realidad conocida con el nombre de óbito, nuestro organismo, nuestros átomos, se quedarán de alguna forma inertes, pegados a la madre tierra. Pero la energía que nos cruza por dentro, no hay quien la pueda detener. Esa energía lleva 13.000 millones de años en movimiento a través del cosmos. No corras la torpeza de pensar que en el momento de tu óbito, tu flujo energético, el que te puede y te debe conectar con Dios, haya llegado automáticamente a su fin. Continúa su proceso, un proceso inquebrantable, inalterable. Ahora bien, ¿cómo mantener un vínculo con ese Dios? Es lo que el ser humano ansía. A pesar del pecado, a pesar de la limitación, porque, ojo, no es lo mismo hablar de pecado que hablar de culpa. Todos compartimos el pecado. Otra cosa es que compartamos la culpa. Si tú te dejas llevar por tu religión, que es la mía, te dice de forma categórica que un niño de 2 años dentro almacena el pecado de la manera que sea, ¿qué culpa tiene el pobre? El pecado va por un lado y la culpa tiene que ir por otro. A mí lo que me aterra, y exactamente eso te debe ocurrir a ti, no es el que tenga que compartir la vivencia del pecado, sino sentirme culpable frente a esa realidad llamada Dios, sentir que no juego limpio en mi vida. Eso sí me puede inquietar. ¿Cuál es el vínculo del hombre con Dios? Esa es la gran pregunta que surge y a la que la Biblia, a través del relato de Génesis 3, nos intenta responder con un mito. Pero los mitos son relatos muy sencillos, muy ingenuos, pero a través de unos relatos tan sencillos se puede transmitir una enseñanza de un calado excepcional. Cuando abordo este tema, siempre viene a mi memoria algo que de inmediato les voy a compartir. Algo totalmente histórico. El tema de la enseñanza a través del mito. Hace ya muchos años, tiempo corre, estaba yo en México hablando a los curas de una diócesis. Creo que era una semana de convivencias. Y siempre ocurre igual. Acabas simpatizando más con unos que con otros, por circunstancias. Y al finalizar, uno de los curas, con los que yo simpatizaba muy bien, me dijo: has dicho que al acabar te van a quedar unos días libres, ¿por qué no vienes conmigo a mi rancho? Rancho es el pueblo, un cura rural. Y los dedicas al descanso. Le dije, como se suele decir allí, sale, sale, quiere decir que sí. Y nos fuimos juntos. Llegamos al pueblecito. Me dediqué a descansar, pero uno hasta se cansa del descanso. Y él no cesaba de percatarse que era así. Me dice: hombre, ya que estás aquí, podríamos aprovechar para que dieras una charla a mis feligreses. Sale. ¿Y cuándo se la tengo que dar? Pues el domingo después de la misa. ¿Y de qué quieres que les hable? Pues del pecado. Bueno, pues les hablaré del pecado. Llegó la misa del domingo. Las puertas del templo estaban cerradas. Y al acabar, mi amigo me llevó hasta el interior. Al abrirse las puertas, se me cayó el alma a los pies. ¿Y saben el motivo? Había de 100 a 200 chiquillos de 7 a 10 años de edad. Yo no estoy acostumbrado a hablar a niños. Trágame tierra. ¿Yo qué les voy a explicar del pecado? Porque uno llega hasta entender que en casos así, cuanto más hables, menos te entienden. Porque los niños tienen otra forma de aceptar el mensaje. Como no podía echarme para atrás, tuve que caminar hacia adelante y encomendarme a eso que llamamos Dios. Y no sin decirle: échame un cable, porque voy al precipicio. Como no sabía qué hacer, comencé bien que mal a hablar del pecado. Y uno se percata, cuando habla, de que los que le escuchan le entienden o le dejan de entender. Yo veía clarísimamente bien que cuanto más hablaba, a mí los niños menos me entendían. Yo no podía hacer nada, y ellos tampoco. De repente, Dios ayuda, la ayuda de Dios. Como dicen allí, se me prendió un foco aquí dentro. Ese foco me lo prendió Dios. Al menos, yo estoy convencido que es así. Y me dije a mí mismo, claro que me van a entender. Me entenderán. Y me agarré al mito. ¿A qué mito? Al de Caperucita Roja. El lobo feroz, la abuela, Caperucita. Todo eso lo empalmé con el pecado. Y los niños comenzaban a darse codazo, dejando de dormir. Y les comenzó a interesar. Y al final, a través de Caperucita Roja, bien que mal, conseguí que los niños me entendieran. Para ello tuve que apelar al mito. Algo parecido hace el autor sagrado con su relato de Génesis 3. Lo importante es que los lectores de su tiempo, han pasado 3.000 años desde que lo escribió, tuvieran capacitados de entenderlo. Y lo desglosa al relato en una formulación mítica de un candor excepcional. La primera pareja humana fue situada por Dios en un paraíso de delicias. Preguntarás, ¿y eso fue así? ¿Qué va a ser así? Como también tampoco fue así que el lobo feroz se comió a la abuelita. Pero es una forma de transmitir un mensaje. Y esa forma funciona. Según el relato mítico, allá en el paraíso terrenal, Dios, por algo es Dios, puede permitirse el lujo de imponer unas reglas de juego. Aquí tenéis el jardín para vosotros dos. En él haced lo que os venga en gana. Eso sí, en el centro del jardín está plantado un árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal. No se os ocurra comer ninguno de sus frutos. La pareja le podría haber preguntado a Dios, ¿y por qué tiene que ser así? Hubiera contestado, porque yo lo digo, porque yo impongo las reglas de juego. Y en cuanto a divinidad, exijo que los frutos de este árbol no los degustéis jamás. Y fíjense que dentro del paraíso, el mito supone que estaba el árbol de la vida, de cuyos frutos sí podían comer. Eso quiere decir que a uno de los dos les acosaba la enfermedad, se comían un fruto del árbol de la vida, sanaban sin más. En caso de envejecer y estar cercana a la muerte, saboreaban un fruto del árbol de la vida y volvían a rejuvenecer. Eso Dios lo consentía. Por eso en el paraíso el mito supone que la primera pareja era inmortal. ¿Cómo iba a morir pudiendo degustar los frutos del árbol de la vida? Alguien a lo mejor para sus adentros dirá, pero eso fue así, tan así como lo del lobo feroz con la abuelita de Caperucita. Pero sirve para transmitir un mensaje, lo llegaremos a ver y a compartir conjuntamente. Dentro del paraíso, por tanto, estaban totalmente felices, pero mira tú por dónde la serpiente. Esa serpiente existe. Búsquenla en su interior. Es la tentación. Es el no aceptar el proyecto divino. Es el rechazo, es el repudio. La serpiente del paraíso se supone que hablaba. Oigan ustedes, las serpientes no han hablado jamás. ¿Y por qué la del paraíso sí podía hablar? Porque es parte de un mito. Búscala dentro de ti. De vez en cuando sientes una fuerza que sin articular palabras te dice por qué tienes que estar asumiendo el proyecto de Dios. Ve por libre, haz lo que te venga en gana, campa por tus fueros, conviértete en tu última referencia. Eso todos lo acusamos dentro. Y la serpiente incita a Eva a comer de los frutos de este árbol. Dios se lo había prohibido. Y convence a su pareja Adán, y ambos los degustan. Eso estaba prohibido, pero eso, el comer un fruto, no es un pecado, es una transgresión. ¿Recuerdan lo que les decía antes? Si Dios dice, señores, esta pared o esta columna no la toques. ¿Y por qué? Porque lo digo yo. Si yo la toco, quebranto una norma dada por Dios. Soy transgresor. ¿Es eso el pecado? ¿Qué va a ser? Eso es una transgresión. Lo que ocurre supuestamente en el paraíso. Los dos degustan el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y ese árbol qué podía ser? Es un mito, depende de la fantasía de Oriente. Es una forma de dar a entender, no se te pase por la cabeza meter dentro una fuerza que te constituya en ti en referente sobre lo que está bien y sobre lo que está mal. El juez sublime de moralidad, dice Dios, soy yo. Tú tienes que ajustarte a mis designios. Desairar al Dios que pone esas normas de comportamiento es una flagrante transgresión. Pero eso no es un pecado, insisto en lo dicho antes. El pecado no se comete, el pecado se vive. Si en ese mito del paraíso hasta ahora no nos hemos topado con el pecado, ¿dónde lo vamos a buscar? Si el degustar el fruto es una transgresión, ¿dónde está el pecado? A eso te responde San Pablo. En Romanos 5, versículo 12 y siguientes, diciendo: a causa de lo que hizo el primer hombre, a causa de comer el fruto prohibido, a causa de lo que hizo el primer hombre, el pecado entró en el mundo. El pecado, según Pablo, estaba fuera de él. A causa de lo que aconteció en el paraíso, ese pecado se metió dentro del mundo. Caja de Pandora. El mito, más o menos, tiene cierta coincidencia. Una vez que el pecado se mete dentro del mundo, no hay manera de sacarlo de él. Ahora lo voy a explicar de otra forma más gráfica, para que se desgrabe aún bastante mejor. Imaginémonos que el paraíso fuera esta aula. Imaginémoslo. Y Dios, a los que estamos dentro de ella, nos dijera: podéis hacer lo que queráis. Las paredes, las cortinas están corridas. La luz está como la vemos ahora. podéis hacer lo que queráis. Una cosa os prohíbo, que pulséis la llave de la luz. Tan fácil como eso, mientras dispongamos de luz, mientras estemos a gusto, ¿qué necesidad tenemos de pulsar la llave de la luz? Mira tú por dónde, de forma subrepticia, la serpiente le comienza a comer el coco a Eva, diciendo, ¿sabes por qué Dios no quiere que pulséis la llave de la luz? Porque de hacerlo os haréis como Él. Él os ha creado para que viváis en la luz. Pero como pulséis la llave, os vais a hacer como Él. Y Él eso no lo quiere bajo ningún concepto. A Eva, caja de Pandora, igual que ocurriera en el mito griego, le carcome la curiosidad y el ansia de hacerse como un ser divino. Se lo comparte a Adán, y ambos, a la limón, se acercan y pulsan la llave de la luz. ¿Qué ocurre? Que las tinieblas se meten en el aula. Eso es el pecado. Las tinieblas que se adentran en el aula. El hombre así había sido creado para vivir dentro del ámbito de la luz. Pero por no aceptar las reglas de juego impuestas por él, por pulsar a destiempo la llave, se quedan inmersos en la tiniebla. Esa tiniebla es el pecado. No creo que nadie, con un mínimo de sentido común, tenga la osadía de afirmar que las tinieblas se cometen, las tinieblas se viven. Si toda el aula está en plena oscuridad, tú vives en la tiniebla. Dentro de ella podrás hacer esto, lo otro, lo demás allá. Cuanto hagas, quedará dentro del ámbito de las transgresiones. Pero tu pecado, tu tragedia, tu desgracia, estriba en quedar condenado a vivir en el ámbito de la tiniebla. Evidentemente, una vez siguiendo la dinámica del mito, que el ser humano se percata de que las cosas son así, se dice, no hace falta gran proceso de reflexión, se dice, ahí va, si en la luz estaba mejor, la serpiente me intentaba convencer que si pulsaba la llave me haría como Dios, pero resulta que yo vivo muy mal. Quisiera volver a restaurar el régimen de luminosidad. Vete a buscar la llave. Cuando tenías luz, era muy fácil encontrarla. Pero desde la tiniebla, por más que pulses, no das con ella. Esa es la tragedia del hombre. Y se ve condenado a vivir tanteando, pulsando, buscando dentro del ámbito de la tiniebla. Y Dios, entonces, pues no tiene otra alternativa que lanzarle fuera del paraíso. Porque no ha querido ajustarse a su proyecto de vida, a su programa a nivel existencial. Y el ser humano tiene que acatar el designio divino. El ser humano aspiró a ser Dios. Ese es el gran desacato. Su tragedia estriba en que ni quiso ser hombre, ni supo ser Dios. Quedó totalmente desconcertado. Y Dios no tuvo que infligirle ningún castigo. Tuvo que decirle, ahí están las puertas, dentro del paraíso estás muy mal, porque solamente topas con la tiniebla, sal, respira aire libre, a ver cómo te va ahí fuera. No has querido observar las normas que yo te he impuesto. Y ahí es donde comienza la tragedia del hombre. Alguien preguntará, ¿pero las cosas ocurrieron así? Les diré, en absoluto. Refleja la situación dramática del ser humano. Lo que intenta plasmar este mito es que desde que el hombre es hombre, tiene que convivir con esa realidad conocida con el nombre de pecado. Dios, todo cuanto ha hecho el cosmos entero, deja que se rija por parámetros de luz. Es el hombre el que no acata su designio. Es el hombre el que se le enfrenta. Es el hombre en quien quiere establecer otro régimen, otra situación a nivel de existencia. Y eso le acarrea la tragedia de la cual el mito no cesa de hablar. El hombre no ha querido acatar el plan divino. ¿Eso cuándo ocurrió? No ocurrió en ningún momento concreto. Es una forma de explicar el por qué esa situación de tenebrosidad nos afecta a todos los seres que vamos conformando la andadura de la humanidad. La humanidad es un concepto abstracto. La humanidad no existe más que dentro de la mente. Lo que existe son las personas que la vamos conformando, los millones y millones de individuos, varones y mujeres, que desde hace no sé cuánto tiempo venimos dando tumbos en la tierra, conformamos el concepto abstracto, genérico, de humanidad, pero la humanidad existe únicamente dentro de la mente, y como el hombre oriental no tiene sentido de abstracción, para poder entender toda esa doctrina tan profunda y fascinante, la tiene que vender en módulos de concreción, y entonces sí la capta. Es que el oriental, el semita, para ese pueblo se escribió la Biblia. No tiene sentido de abstracción. Tú y yo hablamos de blancura y nos entendemos muy bien. Oigan, pero la blancura no existe. Solo existe aquí. Existe una pared blanca, un cubrebocas blanco, una camisa blanca. Existen objetos que comparten blancura, pero la blancura en cuanto tal solamente existe dentro de tu mente, igual que la generosidad. Lo que existen son personas generosas. Ahora bien, nosotros en nuestra cultura, apostando por la abstracción, hemos elaborado una serie de conceptos que nos sirven a las mil maravillas para expresarnos, pero el oriental no tiene sentido de abstracción, lo tiene que concretar todo para entenderse y hacerse entender, para poder transmitir un mensaje. Por eso, en el mito bíblico, lo que se intenta inculcar es que Adán y Eva comen de un fruto. Ese fruto no piensen que fuera ningún árbol concreto, ni que tuviera, como a veces se pensó, connotaciones de índole sexual. Es una referencia, es una forma de presentar las normas de convivencia impuestas por Dios en el cosmos. Todo el cosmos tiene armonía, todo el cosmos acepta a Dios, y Dios quiere que el ser humano se avenga a ese patrón. El ser humano lo rechaza. Es muy simple, verán. Dios pone unas reglas de juego y le dice al hombre: mira, ¿ves todos esos animales, todas esas plantas que hay ahí? Tú eres el dueño de todo. Todo se te queda sometido a ti. Ahora, tú tienes que someterte a mí. Es decir, hay tres niveles: Dios, hombre, mundo. el tercer nivel, mundo, queda sometido al hombre. El segundo, hombre, tiene que quedar sometido a Dios. Entra en juego la serpiente, que esa serpiente todos la llevamos dentro. Inculca a Eva y esta se lo comparte a Adán. ¿Por qué vas a aceptar a Dios? ¿Qué necesidad tienes de hacerlo? Sitúate a ti en el lugar que te complazca. Pulsa la llave de la luz. Come del fruto prohibido. No te atengas a sus reglas de juego. En el momento en que el hombre transgrede la normativa impuesta por Dios, instaura un nuevo régimen que es nefasto, se autoconvierte en la última referencia, no quiere aceptar a Dios, en juez de moralidad, en se considera capaz de decidir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Eso es algo tremendamente reprobable. Tan es así que Dios inmediatamente lo viene a reprobar. Y he aquí que una vez que el mal, la caja de Pandora, que el pecado se ha asentado en el mundo, el hombre no tiene forma de sacarlo fuera de él. El hombre le encantaría. Pero ¿cómo lo hace? Sí, con la llave de la luz, pero está en la tiniebla, no sabe dónde encontrarla. Y así comienza una historia dramática. La historia del hombre es una historia de pecado. Pero no se alarmen. Al propio tiempo es una historia de gracia. Es una historia de luz y una historia de tiniebla. Dicho de otra manera, es la andadura a través de un claro oscuro, donde por una parte nunca faltan tinieblas y por otra parte jamás carece de luz. Pero si quieres ser sensato, no quemes cartuchos luchando contra las tinieblas. Ellas siempre van a poder contigo. Invierte tu energía en intensificar el foco de luz. Cuanta más luz prevalezca en tu vida, menos fuerza las tinieblas llegarán a tener. Pero la historia de la humanidad es una historia de luz y tinieblas, que es tu propia historia exactamente igual que la mía. Adéntrate en tu interior. Descubrirás rasgos luminosos, ganas de ayudar, ganas de mejorar, ganas de ser honrado. Pero tampoco tardarás en atisbar retazos de tinieblas, envidia, resentimiento, rencor, porque me hicieron tal cosa y no tenían ningún motivo. El rencor intenta acampar por sus fueros. En tu interioridad verás retazos de luz, resabios de tiniebla. Y una y otra tienen que convivir. ¿Cómo conseguirlo? Dejando que cada una vaya por su lado. En el momento en el cual intentan conectar, se origina un conflicto interno. Dirán, ¿y eso cómo lo logro poner en pie? Siguiendo el mito bíblico. Caperucita Roja, la caja de Pandora. Cuando Adán y Eva salen del paraíso, el autor sagrado no dice lo que van a hacer. Sí consigna que tienen dos hijos, Caín y Abel, el malo y el bueno, la tiniebla y la luz. ¿Qué ocurre con Caín? Le carcome la envidia, pecado. Al ver que ofrece sus sacrificios a Dios, su hermano Abel, y Dios le sonríe, En cambio, él, por más que se esfuerce, jamás consigue arrancar una sola sonrisa a Dios. La envidia le va carcomiendo, los celos se adueñan de él, y llega el momento en el cual Caín acaba matando a Abel. La tiniebla acaba exterminando a la luz. ¿Qué queda en el mundo? Pura tiniebla, pura maldad. No te preocupes, no te alarmes. Ni el bien puede exterminar el mal, ni el mal puede erradicar el bien. De hecho, tan pronto como Caín se ha erigido en fratricida, Adán vuelve a conocer a Eva, ambos engendran un hijo, Set, que es el suplente de Abel. Ya vuelve a resurgir lo bueno. El mal jamás logra extirpar el bien. Y en este punto el mito se permite aducir que incluso Dios se llega a desconcertar, se llega a equivocar. Cree que en su creación el mal se ha adueñado de toda la humanidad. Se equivoca. Recuerden, dando un pequeño salto, que cuando llega el relato del diluvio, está precedido por uno, por otro muy bonito. Los hijos de Dios se cruzan con las hijas de los hombres. El bien y el mal se llega a conjuntar. Todos acaban compartiendo maldad. Eso es lo que se infiere del relato. Y Dios se lo llega a creer. El Dios del mito se equivoca, se tiene que retractar. Es un Dios admirablemente ingenuo. Lanza una mirada sobre toda la tierra y se dice: el bien se ha mezclado con el mal, todos se han entenebrecido, he fracasado como creador. Dios se deprime, y en esa situación depresiva decide tomar una solución. Me los barro a todos. Corto por lo sano. Me ha salido el tiro por la culata. Yo lo creé todo para que hubiera paz, armonía a nivel universal. Y mira tú por dónde. La humanidad está impregnada de mal. He fracasado. Me los barro a todos, el diluvio. Mira tú por dónde Dios se acaba de equivocar. No se había percatado que un señor llamado Noé, con los vástagos que conforman su familia, se ha mantenido en la línea del bien, porque el mal jamás puede exterminar el bien. Al ver Dios tal como son las cosas, se retracta y se dice: bueno, yo voy a barrer la humanidad, menos a esa familia de buenos. Yo eso no les puedo castigar. Dios es justo. Se construye el arca, diluvio. Noé se salva, acaba el diluvio, sale la familia del arca, ofrece un sacrificio a Dios para agradecerle el favor que le ha hecho, y Noé comienza a mirar por un lado, por otro, y dice: toda la tierra para mí. solo hemos quedado los buenos. Los malos se han ido al garete, Dios los ha exterminado. Qué bien nos lo vamos a pasar. En el mundo solo hemos quedado los buenos. Como Noé era pastor y los nómadas van de un lugar para otro, se dice a sí mismo, ¿para qué andar recorriendo sitios? Si toda la tierra es para mí, me voy a establecer en un sitio que me complazca. Y elige un lugar donde vivir. Deja de ejercer de pastor el ideal del nomadismo y se convierte en agricultor. Y al ejercer de agricultor, comete una imperdonable torpeza. Planta una serie de vides, un viñedo. De ahí salen las uvas, de las uvas sale el vino. Y Noé, pues, se dedica a la enología, entre otras cosas. Y en un descuido se llega a emborrachar. El autor sagrado no se ensaña contra Noé. Para él es un personaje intocable. Y en su melopea se pone a bailar desnudo. Tiene tres hijos. Cam y Jafet se empiezan a reír de él. Sem lo cubre con su manto. Dirán, eso ocurrió así como el lobo feroz y la abuelita de Caperucita Roja. Cuando ya recobra su conciencia y le cuentan lo que acaba de ocurrir, bendice a Sem por haberle protegido y maldice a Cam y a Jafet. Estos dos se convierten en hijos de la maldición. El mal, de nuevo, se ha introducido en el mundo. Ven cómo a través de un mito se va perfilando a grandes rasgos la trayectoria de la humanidad. Y llegará el momento, después de un sinfín de zigzagueos, en el cual el hombre, desazonado a más no poder, elevará a gritos desde la amargura del silencio su mirada hacia Dios, diciéndole, por favor, ayúdame a terminar con ese impas. Yo quiero apostar por el bien, no logro erradicar el mal. Pero el ser humano no se fija en su historia, se adentra en su vida, y es en ese momento cuando podemos contactar tú y yo con nuestra propia realidad. Nos desazona ver que el egoísmo campa por sus fueras dentro de nosotros, que nos falta apertura, que nos falta entrega, que nos falta generosidad. Y todo eso nos desazona, y en nuestra angustia interior acabamos levantando nuestra mirada a Dios para decirle, por favor, échame un cable. Es la historia de la humanidad, vivida por el llamado pueblo de Dios, siglo tras siglo. Los profetas salen al quite, le intentan estimular la elpis, la esperanza del mito de Pandora, garantizándole que cuando llegue el momento, Dios le va a ayudar, Dios le va a reconectar la llave de la luz. Él no lo puede conseguir, no se preocupe, Dios va a salir en su ayuda. Y efectivamente es así. Cuando llega la plenitud de los tiempos, cuando a Dios le parece que el ser humano ha periclitado ya bastante a través de la historia, decide mandarle a su hijo, cuyo nombre fue Jesús, el cual, muriendo en la cruz, resucitando de entre los muertos, se erige en Redentor, salda la deuda de la humanidad, entroniza en nuestro planeta el flujo de la vida auténtica y se comienza una nueva andadura a nivel de ser humano. Es el tema que vamos a explicar después de un rato de descanso. Por el momento lo dejamos.